va a haber problemas para llegar a la tertulia este viernes en la Asociación Cristiana, justamente por los trabajos que se están haciendo allí en la calle Colonia.
Está toda levantada Colonia, creo que empieza por ahí por Fernández Crespo, hasta por lo menos Magallanes.
Qué infeliz coincidencia.
Tal cual.
Bueno, dejamos pasado desde ya, desde este momento, este detalle para que los oyentes que quieran acompañarnos el viernes en la tertulia en la Asociación Cristiana se tomen un tiempo, ¿no? Lleguen con margen, va a ser entonces complicado. Por ejemplo, estacionar, me imagino, bravísimo, pero quizás hasta caminar por ahí, ¿no? Sí. Ténganlo presente. 10:09 cuando continuamos en esta tertulia de miércoles 27 de mayo. Seguimos con Isabel Viana, hoy por teléfono. ¿Estás ahí todavía, no?
Estoy, ¿cómo no?
Leonardo Costa, Graciano Pascale y Juan Ángel Urruzola. El operativo policial que se montó el domingo pasado alrededor del Estadio Centenario a raíz del clásico Peñarol Nacional logró que no se produjesen incidentes significativos y terminó con 135 personas detenidas. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, felicitó personalmente a la ministra del Interior, Daisy Turné, por los resultados de un trabajo en el que estuvieron involucrados 500 efectivos policiales. Y una de las preguntas que se ha abierto después del domingo es: ¿cuánto costó este operativo y quién debe pagar un operativo como este? A ti, Isabel, ¿esta pregunta te desvela?
Me desvela y mucho. Yo creo que no cabe ni siquiera vacilar en no hablar sobre lo que es el problema cotidiano de la inseguridad en este momento. Evidentemente es uno de los temas centrales, así como los recursos disponibles para ser aplicados a los temas de seguridad. Voy a hacer una afirmación bastante dura y tengo que decir antes que yo no participo terminantemente de, comillas, la pasión futbolera, cierro comillas. O sea,
nada, para nada.
No, digo, cuando el Uruguay
compite
en el exterior, no, en absoluto, y cuando el Uruguay pasa como defensor que le gana a un cuadro importante internacional, me alegro mucho, pero así como cuando Milton Winans gana en el exterior o lo que sea. O sea, simplemente soy un espectador. Quizás me gusta más practicar deporte que mirar deporte. Eso es otro tema que podríamos hablar algún día. Pero quisiera señalar que desde mi punto de vista, el fútbol hoy es una inseguridad construida y gratuita, de altísimo costo económico y de oportunidad en función de la inversión requerida. Leo de la prensa que se trata de garantizar que la familia vuelva al deporte. Esa frase la entrecomillo porque así la tomé. Y una descripción que dice que el sistema de vallado se alejó bastante de los portones del estadio, en ellos se dispuso un doble control, primero con exhibición de entradas, después con despojo de envases y mástiles y banderas, muchos metros después. El ingreso al escenario demandaba cacheos y controles de espirometría. Dice también, con semejante movida intimidatoria, tanto como ver a la terna arbitral dejar la cancha en el entretiempo rodeada por 34 granaderos, el control campeó entre los hinchas. Eso es entretenimiento, eso es lo que se quiere, eso es lo que merece, vuelvo a referirme a la cultura de la población uruguaya. Entonces, una propuesta muy simple y muy corta. Mejor, primero, eliminar las barras bravas y las prácticas bravas. Y voy a decir una cosa peor, y los clubes que las mantengan y las crean, y las sostienen, y amparan de muchas formas el que se manifieste la violencia en los campos deportivos. Y después aplicaremos o no recursos de la comunidad, recursos policiales, y en este caso fueron impresionantes. Se hablaba de todo tipo de recursos, o sea, oficiales a pie, hasta un helicóptero, granaderos, etcétera, 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 aplicar los recursos en función de la gravedad y de la seriedad de la problemática social. Si yo mañana, hay un hijo mío, un nieto mío, va a un baile en una discoteca posiblemente y se sabe que son problemáticos, posiblemente es responsabilidad de quienes organizan el baile garantir la seguridad. Entonces digo, me parece un despropósito.
A ver, está bien, yo voy a tomar un punto un poquito diverso del de Isabel. A mí me parece que el operativo policial del domingo demostró cómo cuando hay policía en cualquier espacio público y cuando esa policía tiene una presencia con la intención de intimidar y reprimir y detener los excesos, cómo es que efectivamente las cuestiones están en, digamos, se transforman en algo en paz. O sea, yo creo que justamente la demostración contra, no lo que dice respecto a lo que dice Isabel, lo que estoy tratando de mostrar es el contrario de la felicitación a la ministra. Esta felicitación a la ministra es la demostración que la ministra tiene que poner de todo para poder parar la cosa. Cuando en el en la vida cotidiana no hay policía en la calle, cuando la vida cotidiana y en otros incidentes públicos, sea un baile, en la puerta de un baile, no hay presencia de policía. Y cuando lo hay, el policía está mandando mensajes de texto y no está controlando la cuestión pública. Entonces, justamente, para mí es la demostración contraria de las felicitaciones. Esto es, mire, cuando se quieren hacer las cosas se pueden. A un costo elevado, yo creo que la seguridad hoy, y en eso comparto el punto de vista, Isabel, la seguridad hoy por hoy es una cuestión presente en todos nosotros, pero sobre todo de gran inversión pública y privada, es decir, todos nosotros estamos pagando seguridad, sí, alarmas, pero, etcétera, etcétera. O sea,
pero justamente lo que tú decís, Leonardo, eso de que es la demostración, este operativo, de que con determinada presencia policial la violencia se contiene, la violencia desaparece. Claro, la pregunta que viene a continuación es, pero ¿y entonces qué esquema policial tenemos que tener? ¿Qué cantidad de policías tenemos que tener? ¿Qué recursos tenemos que dedicar a la policía en el Uruguay?
Muchos más.
Y, por otro lado, ¿quién paga? ¿Quién paga según los casos? Porque en este en particular...
Pero para eso están los impuestos.
En este en particular, ¿pagamos todos? Acá, por ejemplo, aparece Roberto de Barrio Sur que dice, ese operativo debieron haberlo pagado los cuadros protagonistas, claro. O sea, aquellos que recaudan, por un lado, y por otro lado, cobijan la violencia.
Solo la cuestión de políticas públicas. Los impuestos están para pagar justamente este tipo de servicios.
¿Sí?
Y no para pagar la UTE, no para pagar Antel. Ese es el problema de la falta de concentración en recursos públicos. Los recursos públicos están para pagar defensa exterior, defensa interior, relaciones exteriores, salud pública y para contar muchas cosas más, políticas sociales, pero no otras cosas que pagamos hoy en día. Un edificio de la presidencia, no tiene sentido, hay cosas que no tienen sentido. Estas son las cosas para las cuales pagamos los impuestos.
¿Sí? ¿Están todos de acuerdo?
No, yo creo que para...
Isabel dice que no, pero ya, Graciano...
No, yo creo que para hacer un balance de la jornada esta, habría que hacerlo completo, porque si fueron 500 efectivos a cuidar que nadie se peleara en el estadio, evidentemente esos 500 efectivos faltaron de las calles y los barrios de Montevideo, en las horas del clásico. Entonces, para tener el balance completo, tenemos que saber si ese domingo de tarde aumentaron o no los robos, los despojos, los arrebatos y las rapiñas en los barrios donde faltaron los 500 policías. Ese es el balance completo.
¿Hubieran estado?
Bueno, ¿dónde estarían? ¿Tomando mate en la casa? Bueno, quiere decir que la seguridad, digamos, no puede beneficiar a uno y perjudicar a otro. Se sacaron 500 policías de los barrios, de las calles, evidentemente allí, si es que, como dice Leonardo, y yo coincido, la presencia policial impone respeto y es un elemento disuasivo, evidentemente la ausencia es un elemento que favorece el delito. Quiere decir que si mandaron 500 policías al estadio, 34 policías a cuidar a los jueces, 34 a cuidar a los jueces, evidentemente no estaban cuidando las calles. Entonces, si se
produjeron
robos, arrebatos y rapiñas...
Eso fue para la barra.
Bueno, no sé, pero digo, esto es una cosa seria. Esto es una cosa seria. Y a mí me parece además que la mejor política no es la de poner tantos policías en la calle, sino la de aplicar la ley. Se reduce a eso. El otro día me contaba un amigo, un querido amigo, que le tocó viajar el día del clásico desde una zona de Canelones a Montevideo en un ómnibus en el que el trayecto pasaba por el estadio. Estaba lleno de hinchas, de un cuadro, de uno de los dos cuadros, y el cántico que había en el ómnibus era incitando a matar a hinchas del otro cuadro, a matar. Se podrá decir, bueno, esto es una cosa así. No, uno va a la tribuna y se habla de cajón, de muerto, que un muerto no es suficiente, que hay que matar a más. Eso se escucha, no es un chiste, es una cosa gravísima, gravísima. En un país donde hay legislación que impide discriminar, en un país donde hay legislación que impide discriminar a gente, que impide provocar el odio por una raza, por una cuestión, llamar a matar a hinchas del otro cuadro, eso tiene que ser penado. La policía, si encuentra a alguien en la tribuna gritando que hay que matar al hincha del otro cuadro, tiene que ir preso. Tiene que ir preso.
Es interesante también ese punto de vista. Hay medidas drásticas que hay que empezar a pensar.
Yo creo que
¿no?
hay todo un debate de modelo de sociedad, porque está la visión del tema de cuánto cuesta y quién lo paga. Yo creo que se deberían hacer cargo muchos de los que hacen negocio con el fútbol. El fútbol genera muchísimo dinero para algunos y no para todos, y por tanto no es demasiado justo que se pague con el dinero de todos lo que termina beneficiando a algunos. Pero por otro lado tenemos un grave problema de sociedad. No es un tema solamente decir, bueno, ponemos 500 policías acá. Yo no creo para nada la visión que da Graciano. Es, ay, los sacaron de otro lado. Y si no los hubieran puesto acá, hubieran protestado porque no los habían puesto acá. A mí, en realidad, no me gusta.
Hay gente que se toman con un poco de humor eso y dicen, sí, faltaron policías en los barrios, pero en esos barrios también faltaron los ladrones. Los ladrones estaban en las barras bravas, etcétera.
Puede ser, pero creo que además hay un tema de modelo de sociedad. Pensar que para ir a una diversión, porque el fútbol debería ser considerado, el espectáculo, no sé qué, tienen que hacer una hora y media de cola, ser cacheados y demás. Es un modelo, ese es el modelo de sociedad que queremos. De eso hablaba el otro día en el Canal 5 Constanza Moreira, y yo comparto, ella sacaba la cuenta de qué modelo de sociedad queremos. Una sociedad donde cada 20 metros en la calle nos crucemos con un policía que nos pida documentos porque tenemos el pelo demasiado largo o demasiado corto, porque vamos vestido así o no vamos vestido así. Hay un tema de degradación de modelo cultural, y yo creo que eso pasa por un replanteamiento de modelo de sociedad. No se resuelve reprimiendo, no se resuelve. Se puede resolver puntualmente, pero con costos enormes y generando una situación de control policial, de presencia omnipresente del elemento represivo, que no es deseable, no es el país que yo quiero para mis hijos.
En la realidad, sí. Yo te acuerdo, disculpame, Isabel, habla tú, por favor.
No,
es que...
Disculpame, digo, nunca pero... tengo conciencia
decídanse...
directamente al aire, pero sobre todo yo concuerdo con Juan Ángel enormemente y discrepo totalmente con que la idea, lo que expresó Leonardo Costa, que pasa por reprimir e intimidar. Ya pasamos por eso. Quisiera agregar además los costos generales de una sociedad con miedo. O sea, no son solo los costos de las rejas que pone la gente en su casa, son lo que se abstiene de hacer, son los peligros reales que vive. O sea, sí, realmente lo que tenemos que preguntarnos es ¿cómo diseñar una nueva sociedad? Pero yo diría que hay puntas por donde empezar. O sea, en este caso, vuelvo a afirmar, en el fútbol la inseguridad es construida y gratuita. O sea, la pasión futbolera se alienta desde muchos lados y, como se dijo muy bien, como dijo Graciano, se permite que una persona grite en el estadio o grite por las calles o diga que va a matar o lo diga en su blog, como pasó con los chicos que murieron. Entonces, simplemente creo que hay puntas por donde atacar. Hay puntas que es mucho más difícil cambiar una sociedad, es muy difícil. Pero bueno, los ingleses lo hicieron, y los clubes que mantienen barras bravas no debieran poder participar de ningún espectáculo destinado a la familia.
Hay un oyente que aporta otro ángulo también polémico, pero que creo que vale la pena incorporar. A Darío Rodríguez, defensa de Peñarol, debieron haberlo detenido por la agresión que propinó a un jugador de Nacional después del partido. Y eso, ese es un punto también a considerar, ¿no? Porque las conductas como esa de Darío Rodríguez, yendo a pegarle una patada a un jugador de Nacional después, eso no es el partido. ¿Eso qué fue? Fue efectivamente una agresión. Y ahí tendría que intervenir un juez y no sé si esto da para cárcel, pero alguna medida debió haberse adoptado, porque forma parte de todo este contexto de violencia absurda, ¿no?
Yo no quiero que quede y pase eso, porque hubo una mención de una escucha diciendo, bueno, buena parte de los ladrones tal vez estuvieran en las barras bravas. Yo creo que el tema de la violencia no se reduce a eso, es un tema de sociedad, y cuando digo de sociedad es de las escuelas privadas y de los barrios bacanes y de los barrios humildes, es de todo. Ese tema de la violencia en los jóvenes y en la sociedad se ha implantado y atraviesa todas las clases sociales, no es de algunos.
No, yo en esto creo que es un tema polémico en el sentido de, y me voy a derivar a algo que recién decía Juan Ángel y Isabel, no es que yo piense que haya que reprimir, lo que sí creo es que cuando hay un problema de seguridad, más allá de lo que la sensación que pueda tener la gente de la presencia policial, la realidad tiene mucho que ver por el lado donde decía Graciano, es decir, cumplir la ley. El Uruguay no se está haciendo cumplir la ley porque no hay una autoridad que haga ejercer la ley, porque no hay presencia policial intimidatoria en el sentido de decir, bueno, mire que si usted hace algo, usted va a ser sometido a la ley y en definitiva a un debido proceso, etcétera, etcétera. Yo en eso no reniego y no estoy planteando un Estado autoritario, lo que estoy planteando es un Estado presente y no una seguridad ausente. Es decir, a mí me preocupa que muchas veces bajo el tema, y yo comparto lo que dicen ustedes, de que me encantaría un mundo en donde no hubiera estas cosas y donde la presencia policial, pero la realidad es que estamos viviendo, y no sensación térmica, sino una realidad en la gente, una presencia, una ausencia de la policía y una presencia constante de romper las reglas. Llámese matar o te voy a matar, llámese lo que sea. Yo creo que la realidad es este tema no se puede manejar con temas ideológicos ni ser inocentes en el tema. Por eso me parece muy muy grave cómo lo abarcamos, ¿no? O lo tomamos.
No soy habitué de las barras bravas, por supuesto, pero una vez simplemente por curiosidad quise llevar, y fue una pésima decisión, quise llevar a mi hijo, que era entonces más chico de lo que es ahora, a que conviviera, ¿verdad? En una barra brava, en una tribuna popular donde había esa gente un poco exaltada. Y yo lo que vi fue un tráfico absoluto de droga. La gente pasaba droga, el otro le daba la plata, pasaba una dosis para acá. Eso lo vi yo. No era una cosa clandestina,
no se
circulaba la droga por ahí, pasaba la plata. Entonces digo, yo que llevé a mi hijo lo vi y la policía no sabe nada, no sabe que se vende droga en la tribuna, no se sabe que el negocio de la barra brava está vinculado al tráfico, al consumo y a la venta de droga. Bueno, eso es una realidad. Eso es mucho más, quizá no sea tan evidente como la gente que grita que hay que matar al hincha del cuadro adversario. Pero si, por algún lado hay que empezar a aplicar la ley. Vender droga en el estadio no es una cosa que esté bien.
No, claro. Yo creo que está asociado, es un tema cultural. Ayer, creo que ayer o antes de ayer, en la tertulia acá, un contertulio hablaba del tema de la licencia de conducir, no me acuerdo si era en Nueva Zelanda o... Creo que eso es fantástico, porque eso nos está hablando de un país que nosotros también supimos ser. O sea, no hace tanto tiempo, está bien, yo ya soy veterano, pero cuando yo era chico en casa, la puerta, y vivíamos en Malvin, quedaba cerrada. O sea, el país de la palabra, el país de que hay cosas que no se hacen, el país de ciertos valores, y ese es el problema, y ese es el modelo de país que debemos reconstruir, y ese debe ser el desafío que atraviese los partidos políticos y toda la sociedad.